Estás en Déjame hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hola, hola y bienvenido a la segunda parte del capítulo 19 de la tercera temporada del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abróchate los auriculares y sé bienvenido al único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Y hoy estamos los dos mismos que en la primera parte que has escuchado, querido escuchante, hace dos días. Porque sabemos que has escuchado la primera parte, así que sabrás entonces que estamos Alberto, arroba, mejor no digo nada, acabado en H, bebiendo café de Eliges. ¿Qué tal, Alberto?
Lo mejor que hay.
Es qué Nespresso ni qué mierda, ¿no?
¿Qué quieres? Es estúpido, una cafetera de... para luego comprarse el café más barato que haya.
Claro, ¿para qué vas a ir a la cafetería? Además, además con eso que dicen de café, eso que dicen de café y cigarro, muñeco de barro, no, café Eliges y ya está, y te ahorras el cigarro directamente.
Sí.
Y sí, ya va todo, ya va todo. Bueno, nada, yo soy Mario, llevo la cuenta de @e/serpientes. Y bueno, querido escuchante, ya lo sabes, ¿no? Bueno, y si no lo sabes, te lo digo, dale al like. Hay algunos compañeros que ya le han dado like y estamos ahí en la carrera para tener más likes que Villanueva. Poco nos falta, ya te digo, estamos ahí cerquita, así que necesitamos todos y cada uno de ellos. Algunos que le dieron al like en el anterior capítulo, en el 18, que fueron Iván Vives, No sé de colores, Ernesto Aquiesu, Lunatic 77, Jake XIII, Matías, Mario Alberto Mariño, Alberto Rial, Ismael Esteve, Antonio 49ers y tenemos un nuevo compañero que tengo que decirlo, hoy es día 5 de 5, pero ayer fue 4 de 5, que es un grandísimo día para todo lo que nos gusta Star Wars y ni más ni menos que le dio a me gusta la guarida del Sith. Estoy completamente... lleno de gozo por dentro de mí, que un Darth Maul, que un un Darth Sidious le haya dado like a un audio nuestro. Estoy muy, muy, muy contento. Espero que la fuerza la acompañe, aunque sea, pero bueno, que la fuerza la acompañe mucho. Y bueno, muchas gracias a todos los que le dieron el like, también a ti, querido escuchante, que sé que estás en ello, que le estás dando. Y bueno, y si puedes, ya sabes, un comentario ahí, así rapidito, dices, ¡ay, pues yo me vi todas las de Star Wars el día 4! ¡Ah, mentira, no hay horas para tanto! ¿A ti te gusta Star Wars,
no,
Alberto?
No
te
mucho,
tengo que banear ya, entonces.
No mucho, pero si le aplicas la lógica de que tampoco sé mucho de películas, pues entonces no es que le tenga especial rechazo a Star Wars, simplemente
que... Vale, o sea, es Star Wars como puede ser, yo que sé, lo que el viento se llevó, ¿no? O cualquier otro.
Efectivamente, el viento que agitaba la cebada.
Peliculón, ¿no? El viento que agitaba la cebada. Bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por darle al like, que la verdad que se agradece. Mola mucho. Yo que escucho bastantes podcasts y no es fácil, ya lo digo. Ni Federico Jiménez Los Santos tiene tantos likes. Así es, claro, te lo digo. No tiene muchos,
Ahora tantos mismo no como nosotros, dices.
Hombre, la verdad es que lo tenía que buscar. Lo que pasa es que iVoox me va muy lento. Así que voy a hacer...
es
la excusa. Mira, hay por aquí el último que he escuchado, fíjate, uno que es sobre un viaje musical a una galaxia muy, muy lejana que habla sobre las canciones de Star Wars, ¿no? Pues fíjate, ese capítulo tiene 1.291 escuchas que nosotros no llegamos ni de lejos. Ni de lejos. Y tiene 23 likes. Nada más.
Vaya.
Uno es mío, vamos. Porque yo siempre le doy. Yo entro, le doy al like y le doy al play. Siempre voy igual en todo. En el YouTube, en todo voy igual. O sea que estamos ahí. En realidad no estamos tan mal. Lo que pasa que esto
es. Hay que pagarse unos bots.
Si supiera hacerlo, madre mía. Pero bueno, confío en que escucha el que escucha el podcast, que la gran mayoría sé que está en el grupo. Y nada, entonces vamos a seguir con el capitulito y vamos a ir con el audio de Matías de esta semana, que va en relación a Cuba y al boxeo. Casi nada.
El rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
Hola a todos, chicos. Esta semana voy a trabajar el doble, voy a mandar otro audio. Vale, este va sobre boxeo en Cuba y te explico por qué. Se está abriendo el boxeo en Cuba, que desde el año 62 se prohibió el boxeo profesional, se empieza a abrir al boxeo profesional después de 60 años. Boxeo amateur, boxeo olímpico sí han tenido, ¿vale? Supongo por cosas del régimen de que si todos somos iguales no puede haber uno que sea mejor que los demás, ¿no? Entonces se prohibió el deporte profesional, aunque se fue abriendo después a por ejemplo, al béisbol, supongo que le gustaba Fidel, al baloncesto y algún deporte más. Pues desde el año 62 se prohibió. Cuba es un líder en boxeo olímpico, ¿vale? Boxeo amateur es un líder. Si tiene 40 o 40 y tantas medallas olímpicas y 80 campeonatos mundiales, una barbaridad. La diferencia con el boxeo profesional realmente no son muchas. Técnicamente, el boxeo amateur olímpico son 3 asaltos de 3 minutos y el boxeo profesional son los asaltos que se pasten a partir de 4 asaltos, 6, 8, y los campeonatos mundiales suelen hacer a 10 o 12 asaltos. Y por lo demás ya está, no hay mucha más diferencia. Aparte que en amateur, pues siempre un boxeador va vestido de azul con camiseta y el otro de rojo con camiseta. Y en boxeo profesional, pues no llevan camiseta y cada uno se viste como quiere. Vale, ¿por qué todo esto? También se habla de que en la Olimpiada de Los Ángeles de 2028 el boxeo olímpico va a estar ahí está en suspenso, ¿vale? No se sabe si va a haber o no, han habido algunos casos de corrupciones y tal, y puede ser que no haya boxeo olímpico. Claro, Cuba es un referente en boxeo olímpico, si no va a haber boxeo olímpico, pues tienen que buscarse las mañas por el otro lado. Históricamente, desde el año 62, el boxeador que destacaba, el boxeador olímpico, ganaba campeonatos, ganaba olimpiadas y tal, pues cuando podía desertaba. Había un campeonato en Brasil, pues iba a Brasil, de ahí pues desertaba, se iba a Estados Unidos, ya tenía sus contratos y pasaba a boxeador profesional, que cuando tenían éxito, pues era un demérito para el régimen, porque cada vez que cogía un micrófono era viva Cuba, muerte Fidel y tal. Entonces eso, pero puede ser una buena oportunidad de que como un paso más de apertura de Cuba hacia el mundo, el tener buenos boxeadores, que los tienen, porque el boxeo cubano, ya te digo, es de lo mejor. A mí me encanta, como aficionado al boxeo, me encanta de la técnica, el todo, me encanta, para mí es mi favorito, mi estilo favorito. Pues eso, que puedan tener esa apertura hacia el mundo, porque el boxeo en Cuba es muy importante. En cambio, aquí en España tú dirás, no, aquí el boxeo no tiene mucha importancia, no es un deporte muy minoritario. No lo fue siempre. Cuando Pedro Carrasco se casó con Rocío Jurado, las noticias no eran la gran Rocío Jurado se casa con un boxeador, las noticias eran el gran Pedro Carrasco se casa con una cantante. Y eso, pues ojalá los de la casa, los cubanos de la casa, pudieran aportar algo más a esto. Un saludo.
Bueno, muchas gracias, Matías, como siempre. Era el segundo audio, pero es que el primero ya lo habíamos tratado, entonces ya se quedó en este, en el de la disidencia del boxeo en Cuba, de Cuba. Bueno, yo le pregunté a Guillermo. Guillermo me dijo que no sabe mucho de boxeo, no es su punto. De política sabemos, pero casualmente de boxeo no es lo que más le tira. Le tira más, pues, otras cosas. Y Free Cuban estaba hasta arriba de trabajo, entonces en cuanto pudiera me dijo si se acordaba, me mandaba un audio, pero bueno, está hasta arriba, entonces no ha podido. Y bueno, nada, yo no tengo mucho más que decir, o sea, eso de que, bueno, dejó de ser profesional en el 62, en el 59 llegó Fidel, o sea, 3 años le duró, y entonces así ha sido todo, la gran, o sea, los cubanos por regla general tratan de buscar la excusa para poder salir del país y que no sean pateras, si puede ser, por esas aguas infectadas de tiburones que tienen ahí cada vez que se dirigen a Florida y al norte. Si puede ser en un avión, aunque sea para ir a unos Juegos Olímpicos o lo que sea, pues mira, mejor que mejor. Y bueno, sí, Cuba tiene buenos boxeadores, también en el béisbol, en algunos otros deportes, pues cuando pueden cogen y se piran y si te he visto no me acuerdo. Ahí está esa gran democracia, ¿no? Que es Cuba, tan socialista, que te dice que bueno, que mejor no te vayas, que decía Díaz Canel, dice, cuando te vayas de Cuba te vas a dar un golpe contra la realidad te va a dar un golpe, y es que va, y en efecto, las cosas van a ser mejores de lo que te han contado, fíjate, o sea, es una cosa increíble. Y bueno, yo supongo que, bueno, como hacen los médicos, como hace todo el mundo, busca la mejor manera de irse que no sea con una patera o con un barco de mala muerte, ¿no? Y dime, Alberto.
Tengo visto también, pues, músicos de en aquella época, antes de la crisis de 2008, ¿no? Que había gente de varios países que venían aquí a hacer la temporada de tocar. Luego sí, se volvían para allá, pero alguno aprovechaba la situación y al final decidía quedarse. Sí. Claro, si tú tienes, digamos, responsabilidades familiares allá, pues la cosa se complica. Pero
mucho.
Es lo que dices tú, si se da la ocasión, si se da la oportunidad, hombre, tonto el último. Sí. Ese es un problema. El detalle que dijo Matías sobre estos boxeadores desertores cuando cogen un micrófono y dicen lo de Viva Cuba... Muerte Fidel.
Muerte a Fidel, sí.
Esto me da la idea de... Es como si Cuba estuviese exportando embajadores.
Sí, ¿no?
No con la voz del gobierno, sino con la voz del pueblo. ¿Eh? ¿Qué colectivistas son esto, no?
Sí.
La voz del pueblo. Y yo creo que eso es algo muy importante porque este tipo de figuras, sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en España, pues el boxeo no tiene gran peso, pero bueno, habrá otros países que sí. Este tipo de personas son influyentes, la gente las escucha. Es igual que cuando, pues, vemos a algún famosete, algún cantante y dice alguna frase que tal y hay oídos para escuchar lo que dicen. Hay oídos y además, pues se mueve. A veces ves vídeos por ahí por las redes sociales, vídeos de famosetes diciendo cosas que están muy bien, pero no deja de ser pues una frase básica o lo que sea y de repente se vuelve viral. Entonces son
Motomami,
embajadores. Lo que sea. Entonces es súper útil esto, especialmente cuando uno de los mayores apoyos que puede tener el régimen cubano, en este caso, es el apoyo de otros estados.
Sí.
Aquí mismo en España, pues tenemos la duda, o no tan duda, de la cantidad de cosas que habrá podido hacer el gobierno de espaldas sí, en favor de, bueno, pues tanto el régimen de Maduro como el régimen de los Castro, que más o menos están hermanados. Sí. Claro, si ahora estos embajadores hacen bien su trabajo, si la población realmente se decanta por una versión, la versión contraria al régimen, toda la población, de repente tendríamos un gobierno español que tendría las manos atadas para realizar este tipo de jugadas por las espaldas. Entonces a mí me parece súper, súper, súper interesante y al mismo tiempo... al mismo tiempo me a veces me sorprende la falta de control que puede tener el régimen con este tipo de personas. Yo entiendo que al régimen le viene bien también tener por ahí, pues evidentemente decir, oye, Cuba, pues una potencia del deporte, lo que sea. Potencia, lo que sea. Cortadores de jamón, por ejemplo. Lo
sí,
que sea.
Exacto. El ron.
Lo mismo, pero al mismo tiempo conlleva muchísimos riesgos, porque además aparentemente la tendencia es la misma siempre. Es decir, en el momento en el que pueden, se desentienden y traicionan al régimen. Entonces, me llama bastante la atención como pero puedo estar yo totalmente equivocado y ahora me dirá alguien que sepa, me dirá, no, eso está bastante bien controlado. De hecho, esto es lo que le hacen o las familias o yo qué sé. Entonces, bueno, aquí atento a la respuesta y que algún entendido explique cómo funciona eso, hasta qué punto tienen controladas a esta gente.
Sí, sí, por favor, apelamos a los escuchantes que quieren dejar un comentario acerca de Cuba. Hombre, sí, donde sí la suele liar mucho el Estado español, bueno, los partidos políticos españoles que son procastristas, es en Europa. Ahí es donde la lía, porque ahí saben que eso no tiene... aquí pasamos de todo, no nos enteramos de las votaciones, que a veces salen en los periódicos, ¿no? Pero aún así no tiene mucha repercusión. O sea, pueden votar a favor de los presos de ETA, que aquí nos da exactamente igual. Y bueno, más de una vez han pillado al PSOE. De hecho, una de las últimas noticias era que creo que había un europarlamentario del PSOE que hacía chanchullos por detrás con el régimen cubano contándole qué es lo que estaban haciendo en Europa o qué iban a hacer, resoluciones y demás para tenerles informados antes de tiempo. Bueno, no sé, un cachondeo padre. Luego también ves que en Cuba, que es muy contradictorio, ¿no? Por un lado... es bueno, por otro lado es malo el hecho de que tanto turismo, ¿no? Que hay tanto turismo español, empresas españolas con sus hoteles ahí bien puestos, dando dinero como locos ahí al régimen. No sé, porque obviamente los españoles que trabajen allí en Cuba, en la empresa, digamos, yo qué sé, es que no quiero decir empresa porque no lo tengo muy claro. Pero bueno, que altos directivos, el director del hotel, el jefe de cocina, a lo mejor gente así, que son españoles y que llevan esos departamentos, pues seguramente cogen su dinero, se lo quedan ellos, lo ganarán en euros o en dólares, lo que sea, pero el régimen verá poquito. Pero luego de lo otro, de los camareros y demás, eso se lo lleva todo, seguramente, se lo lleve todo. Y bueno, tiene ahí, digamos, esos complejos, ¿no? Hay todo como... dentro y fuera de Cuba a la vez, ¿no? Estás en Cuba, pero bueno, no te vas a enterar de nada de la vida de Cuba, vas a estar completamente ajeno a la realidad y necesitas de un cubano que te lleve por la isla para enseñarte cómo es Cuba realmente, ¿no? No te vas a enterar de nada. Pero bueno, como siempre, esto es cosa de los cubanos. Cuando los cubanos quieran, pues se levantarán y echarán a esa gente. Mientras no puedan. ¿Tú viste ese vídeo de hace poco de una, creo que era una periodista española, ¿no? Que estaba ahí en, no sé, en La Habana debía ser, estaba en una cola de gente que estaba grabando a una gente que estaba haciendo cola para recibir su ración de comida, claro, porque allí las cosas van así. Y creo que les tocaba arroz y no sé si pollo, creo que ni pollo creo que les iban a dar. Y bueno, estaba ahí la tía pues haciendo en plan selfie, ¿no? Y detrás con la cola diciendo, mirad, esto es el régimen castrista, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí vino una cubana y un cubano a decirle, pero ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí grabando? No sé qué. La otra, ¿pero qué me estás contando, señora? Joder. Y después
¿qué
resulta
se supone?
Que...
claro, y después, sí.
No, que luego la señora resulta que se descubrió quién era la señora, le sacaron la identificación, pues gente de Cuba que sabe quién es y tal, y lo filtró al exterior, ¿no? Entonces es una señora que vive a base de remesas, que le envía a su hija, que está en Estados Unidos. O sea, qué la leche. Y el otro señor que había ido a increpar, también era periodista, era un tío que estaba trabajando para el régimen, pues no sé, en un tema, creo, de una orquesta, una cosa de estas. O sea, gente lobotomizada total y absolutamente.
No, gente afín que no quería que se viesen las imágenes de las colas del hambre.
Correcto, y que no tiene ningún problema ahí en mitad de la calle de echártelo en cara y dices tú, pero bueno, tío, no sé.
Grandes principios, sí, señor.
Correcto, correcto. O sea, que además que sabes por qué esta gente está haciendo la cola. O sea, que es muy triste. O sea, y la gente, la cola, para soltarte una hostia, está haciendo cola. ¿Sabes? Si no le quieres, pero vamos, que vengo una persona y que te venga ahí a reír en tu cara, que no tienes que comer, y te venga ahí a decir, no, que eso es mentira, será gilipollas, idiota, ponte tú en la cola, come esto. Vamos. Hombre, es que no me digas que no es cachondeo. Vamos, a mí me estaba mosqueando bastante.
Claro, a ver, vale que una persona, pues, que vive del régimen, lo proteja o lo defienda de alguna forma.
Sí, sí.
Pero luego otra persona que vive de precisamente de remesas, que tiene que enviar a la hija afuera, o al hijo, sí, afuera, para conseguir el dinero que no puede conseguir en casa.
Correcto.
Para que la madre pueda vivir. No, eso
bueno,
no.
Bueno, aunque no sea el caso, simplemente que aprovecha que la hija está afuera para ella vivir mejor y no vivir solo del régimen, ¿sabes? Que a lo mejor la hija sí que dijo, oye, mira, pues mira, yo para vivir así me voy, ¿sabes? Y ya está. Pero bueno,
muy... Puede ser.
Sí, sí, o sea... Sí, sí, sinceramente, o sea... muy triste, o sea... Yo creo que por mucho que nos cuenten lo que pasa, nunca llegaremos a comprender toda la magnitud que es Cuba. Y bueno, lo de siempre. Mucho cariño a los cubanos de bien. Y que, bueno, a ver si pronto les... Digamos que se alcen y que caiga eso de una vez. Porque si no... Madre mía. Bueno. Pues vamos a ir al tema, ¿no? Al tema guay, ¿no, Alberto?
Vamos al tema guay.
El tema de guay del Paraguay de este capítulo es ni más ni menos que el paro. Que se ve que hay menos paro. Y hay mucha gente trabajando, al parecer hay mucha gente trabajando.
Al parecer, bueno, me encanta.
Parece ser que sí. Parece ser que esto es un éxito rotundo. Como dijo Yolanda Díaz, dijo, es un éxito rotundo. Lo del sistema laboral español es como la hostia, vamos, te meas un poco encima, ¿sabes? Y bueno, así a grandes rasgos, algunos de los datos que han soltado ahora en relación al primer trimestre en España, pues dice que, bueno, los contratos indefinidos en abril se han disparado y que el paro ha bajado unas 86.000 personas, algo más de 86.000 personas. La campaña de Semana Santa ha impulsado la creación de 184.576 empleos, ¿vale? O sea que alcanza y ahora ha alcanzado ya los 20 millones de empleados. El crecimiento fue del 5,1 y el descenso del paro fue del 2,8. Vale, quiero decir que aunque parece que es mucho, no es mucho. No es el mes de abril que más empleo se ha creado. Es importante también que en este mes de abril ha coincidido, por supuesto, la Semana Santa, que es básica, claro, para estas cosas. Completamente y absolutamente básica. Voy a decir un par de temas más que hay por aquí. En abril se suscribieron 1,45 millones de contratos en España. Uy, me parece muchos contratos. Supongo que quiere decir que llegaron hasta ese punto, ¿no? 1,45. Bueno, no, puede ser. 221.748 menos que en marzo, pero de los cuales el 48,2 fueron de la modalidad indefinida. Luego vamos a hablar de esto, de qué quiere decir cada cosa indefinida, porque aquí hay trampita. Así, el cuarto mes del año se saldó con 700.000 contratos indefinidos. En 2022, en abril, el número de contratos fijos discontinuos ascendió a 283.000 y ya es 10 veces mayor que en los 4 primeros meses de 2021, que es cosa que ya empieza a oler un poco, ¿no? Y dice, uy, 4 veces más que el año pasado. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, el paro registrado cayó en agricultura con 9.500 menos, en industria 4.300 menos, es el paro, recuerdo, 7.000 menos en construcción y en servicios con 65.500 menos, que fue el grosso de la gente que encontró trabajo, fue obviamente en servicios. El desempleo masculino se sitúa en 1,23 millones y el femenino en 1,79 millones, es decir, seguimos ahí por encima de los 3 millones, 3 millones y poco, pero 3 millones. Y bueno, cuatro cositas más que podríamos decir por aquí. Bueno, la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, que fue esto que se votó hace no mucho, con el voto del señor Casero. Era Casero, ¿no? El que se había equivocado de botón, ¿no? Este,
sí, sí, el sí, sí, el mismo.
Madre mía, que cobre lo que cobra el cabrón. Bueno, ha prohibido el contrato por obra y servicio y ha encarecido los contratos temporales, haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo discontinuo. Hasta el año pasado, lo habitual en el mercado laboral español era que con la llegada de la temporada baja creciera el paro porque terminaban los contratos firmados en primavera. Es decir, te hacían un contrato pues a lo mejor por 3 meses o sí, esa temporada que tenías que hacer, ¿no? En 2022, cientos de miles de contratos no terminarán, serán discontinuados. El trabajador dejará de acudir a la empresa, pero no constará como parado en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Figurará como demandante de empleo no parado. Tócate los huevos. Según explicaron en el Ministerio de Trabajo. Sería similar a una cosa como... Dime, Alberto.
¿Te señala esa parte?
Sí, sí, por supuesto, que no figura como parado. Figura como persona que está empleada, que busca empleo, pero que en realidad no está trabajando.
Eso que se lo meta todo el mundo en la cabeza. Las cifras de parado no significa que es esa la cantidad de gente que está sin trabajo. No, incorrecto.
No,
hay que sumarle otro grupo de personas que no tienen trabajo.
Hay que subirle un mogollón de ellos más. Claro, la contratación indefinida ha crecido en 534.566 personas con respecto al año pasado. Es un 325,80% más. Es un huevo. Y entonces, bueno, nos encontramos aquí con esta maravillosa idea que han tenido, ¿no? Yolanda Díaz, para cambiar completamente todo el paradigma, y entonces ahora ya, si a los parados no los llamamos parados, pues ya no son parados, ya baja el paro.
Claro, la figura del ERTE, el ERTE ETOP, creo que se llama ahora, ETOP, ETOP, que fue algo maravilloso que surgió de la pandemia, pues resulta que cuando probablemente muchos de nosotros pensábamos que una vez que se acabara esa etapa de paralización de todo, pues los ERTE se marcharían con él. Pero resulta que no, se han quedado aquí porque han resultado ser una herramienta muy eficiente, en parte, para camuflar estas cifras. Luego, claro, luego pues te sacan este tipo de noticias donde resulta que el paro baja, no sé qué. Es lo que dices tú, hay que contextualizarlo. Primero estamos en el mes de abril con una Semana Santa. Ahora entramos en mayo, es decir, que los datos probablemente se mantengan porque ya estamos en temporada alta. El turismo no tiene aparentemente grandes restricciones. Vamos, que creo que podemos esperar que haya una buena temporada de vacaciones de extranjeros de viniendo a España. Sí. Y entonces, pues, no veremos malos datos hasta otoño-invierno. Que será más o menos lo mismo de cualquier año. El problema es que si no lo contextualizamos, al final lo que tenemos es todos los medios vendiendo una idea y nosotros nos quedamos con esa idea como diciendo, oye, es que nos estamos recuperando.
Sí, sí.
Pero no es del todo así. De hecho, otra de los temas que ya habíamos dicho en otros programas era el de estamos ahora con más empleo privado que... Perdón, menos empleo privado que antes de la pandemia y más empleo público que antes de la pandemia. Y eso es otro hecho, es decir, es otra forma de camuflar las cifras. Bueno, hay que entender también que cuál es la función del empleo público, ¿vale? Porque, evidentemente, para algunas personas el hecho de que haya mucho más empleo público puede ser una buena noticia, pero bueno, Eso habría que profundizar un poco más.
Sí.
Lo que nos gustaría a nosotros ver es que hay un mercado laboral privado, saludable y creciente. Y no al revés. Seguimos por detrás de cifras de antes de la pandemia.
Sí. Sí, sí, sí. Hay mucho que además, para sostener empleo público necesitas empleo privado, pero por lógica y por sentido común. ¿Quién va a pagar el servicio público si no es el privado?
Es que ahí está el punto. Ahí está el punto.
Es que ahí está el ¿vale? punto.
Claro. Porque esto además te lo encuentras muchas veces en Twitter, por ejemplo, en la plataforma de los debates, de los debates vacíos por excelencia. Aunque tú seas una persona especial que sea capaz de mantener un debate por 100 tweets.
Todavía hay noticias, pues, cuidado, todavía hay más.
Me interesaría atenderlas luego. Pero es algo que sale habitualmente, el hecho de cuando se habla del empleo privado, que es el que genera el valor y con ese valor pues se sostiene todo el sistema público, del que además, porque participan y también se alimentan todos los empleados públicos y saltan con la misma de, claro, el empleado público también está alimentando, está
pagando impuestos,
claro, nutriendo con sus impuestos el sustento del propio sistema.
Sí, sí, sí. A ver, pero dime.
Ya, pero es esta falta de comprensión la que al final pues lleva a la gente a entender estas cifras de una manera que no es real.
Exacto.
A verlas como positivas, a pesar de que no es que sean negativas, ¿vale? Pero hay que contextualizarlas. Yo creo que esa es la idea.
Exacto. Sí, sí, no, como tú dices, a ver, siempre está bien, ¿no?, que aumente el número de gente trabajado, que haya cada vez menos paro, siempre es de agradecer, a ver si me entiendes, siempre paro, muy de agradecer, obviamente, y cuanto menos paro, bastante mejor para el país en general, que la gente pueda pues hacer su vida tranquilamente y no tener que andar pendiente de si le va mejor, le va peor ese mes, porque tiene trabajo, gana dinero, tiene opciones, puede sacar adelante, llevar adelante sus proyectos y
uno de los proyectos.
Exacto, que pueda ahorrar, que pueda invertir, seguir creando riqueza en el país y todo esto. Pero bueno, o sea, hay datos que dicen, por ejemplo, que, claro, yo había visto ahí un tuit que decía que la tasa de desempleo entre Grecia y España, comparando.
¿Vale? ¿Sí?
Entre el 2018 y el 2022, Grecia había reducido el desempleo en un 36,1 y España en un 15,6. Grecia. Que Grecia, en teoría, iba peor que nosotros. O sea, que venían de los grandes recortes, de la gran hostia que le dieron desde Europa porque era insostenible lo de Grecia. Y cada vez está bastante mejor. O nosotros vamos cada vez peor. Que yo lo había visto porque lo había puesto, creo que, Daniel Lacalle acerca de un tuit de Ecoliberal, puede ser. @ Ecoliberal, una cosa de estas. Creo que se llama así. Y bueno, luego hay otros.
Economía y libertad.
Puede ser. Y bueno, otros temas con respecto a esto, al empleo público. Encontré por ahí que el 30% del empleo creado durante la era Sánchez, que Sánchez hizo la moción de censura a finales del 18. El 30% del empleo es público. Es decir, prácticamente uno de cada tres es público. Ha sido incapaz de crear empleo normal. O sea, no ha podido crear las condiciones necesarias para que se cree empleo en España, en un país que debería crear empleo, vamos, pero a patadas. Creo yo, ¿eh? Con lo mal que está, no le debería costar crear empleo.
Es lo que estaba pensando yo. Es decir, claro. Que Grecia vaya menos mal, o sea, que mejore más rápido, dirías tú, bueno, también venía desde más abajo en el pozo, debería ser más fácil. Recorrer ese camino. Pero también es lo que dices tú, un país como España sigue teniendo mucha facilidad para... Por eso me sorprende, y a mí mismo no me sorprende, cuando se ven noticias como una bastante reciente, poco relevante, pero bueno, que hablaba sobre una inversión de grupo Volkswagen en España, para, digamos, electrificar la bueno, no sé exactamente cómo era, si para invertir en fábricas de vehículos eléctricos o baterías o algo así era. Entonces, por un lado es cierto, claro, España es un país, en este caso, pues es una pequeña potencia de la industria del automóvil, es decir, que tiene los recursos humanos, sí. Tiene el conocimiento a nivel burocrático y ya tiene mucha industria establecida del automóvil. Sí. Pero al mismo tiempo, piensas tú, sigue siendo un país bastante poco atractivo para invertir. Por eso también luego continuamente vemos las noticias de siempre, tipo, yo qué sé, Intel busca, va a invertir en tres países diferentes, va a poner una fábrica de no sé qué. Y valora, pues yo qué sé, Francia, Italia, Portugal, España y Alemania.
Y Rumanía. Rumanía. También se han ido muchos para allá. Sí, sí, sí.
Y al final, pues siempre la noticia a los pocos meses dice, al final Intel se decanta por, y nunca es por España.
No.
Este tipo de cosas. Claro, porque no es un país atractivo para la inversión. Entonces, y como decía en la primera parte, el caso de Bielorrusia, el caso de un sistema socialista, un sistema comunista, sí. Perdón, un sistema soviético que aplica esa zona de comercio, de libre comercio.
Sí. Y va, lo que hizo funciona. China, al final, que es lo mismo.
Que lo hizo China en muchos sitios y como iba bien, pues lo repitió en otra ciudad y luego en otra ciudad y al final, pues, claro. Oye, funciona, piensa por qué. Claro, y la gente emigra a esas ciudades. Sí. Y si emigran a esas ciudades es porque esa gente prefiere vivir en ese sistema que quedarse en el sistema anterior, que es, digamos, en el caso de China, pues es el sistema socialista o como es, capitalista, capitalismo de Estado o algo así, yo qué sé, lo que sea. Y ya he perdido el hilo, pero eso, lo que decías tú, es un país que tiene muchísimas papeletas para crecer.
Sí. Además, es un poco una pena, ¿no? Porque no somos el país con los sueldos más altos, algo en lo que podíamos, digamos, competir, ¿no? En decir, bueno, vamos a ser la China europea, venga, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer la China y vamos a ser los que cobran 3 duros por trabajar. Pero
que ya lo hacemos. Es
que aún,
Que ya lo hacemos.
No, y
nos
somos
costaría nada.
Exacto, y somos el país con más paro. Es que no tiene sentido ninguno. La gente debería pelearse por venir aquí de lo barato que son los trabajadores en España. Y no hay forma. Y es que no hay forma. Claro, y después creas una pequeña zona especial que bueno, no es que lo haya creado, ¿no? Pero ha pillado bien el enfoque, que es la Comunidad de Madrid, que tampoco se vuelven muy locos. Pero oye, dice, mira, yo lo que puedo... Yo bajo mis impuestos y después ya todo lo demás es cosa del Estado. A mí que no me toquen las narices. Y ahí está. Si es la que más empleo crea, es la que más empresas tiene, es la que... Vamos, o sea...
Eso debería marcar una tendencia.
Claro, ¿y por qué suben los precios? Por ejemplo, y luego se quejan, ¿no? Que suben los precios en Madrid no sé cuánto. ¿Por qué sube? Porque va todo el mundo. Porque todo el mundo va a Madrid. La vivienda está subiendo un 2, algo, que tampoco es mucho. Comparado con la inflación, es una mierda. Pero claro, a lo mejor miras Madrid, particularmente Madrid, y sí, te está subiendo pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque va todo el mundo. Luego te vas a Segovia y en Segovia no suben así, claro.
Claro, la vivienda. Sí, es cierto que sube otro tipo de productos, como pueden ser los productos frescos. En Madrid está muy caro. El alimentarse bien en Madrid es más caro. Pero bueno, yo creo que eso se puede aplicar a cualquier ciudad en general.
Bueno, pero cuanto comparado más caro, hombre, yo no sé, yo no vivo en Madrid, pero hombre, ¿cuánto más caro te puede costar la lechuga de Coruña a Madrid?
No lo sé, ahí
5 céntimos más, ¿no? Tampoco creo que sea una locura. Vamos, no sé.
Ahí me has
pillado. Yo entiendo que si quieres un piso en Madrid, pues es caro, es caro. O te vas a las afueras o es caro. Pero bueno, es caro en todos lados.
Claro, no, lo que dices tú es demanda. Y si hay demanda es porque la gente quiere ir a vivir por ahí. Y si la gente quiere vivir para allí es por un motivo.
Claro, vale, porque quiere trabajar. O sea, por ejemplo, al final todo es muy bonito vivir en tu tierra con tu familia cerca, pero si no trabajas es una mierda.
Ya, quieren, a ver, y esto, fíjate ya, conversación de bar viene ahora.
Sí, dale ahí.
Porque surge muchas veces. Y es cuando intentas mirar un poco la vista atrás y... Y piensas en, por ejemplo, una generación igual un poquito más mayor, digamos, aquellas personas que desarrollaron su proyecto de vida partiendo desde la, por ejemplo, la transición hasta los primeros 2000. Es gente que venía también de la peseta, luego el cambio del euro. Es gente que más o menos año a año veía como su poder adquisitivo pues iba mejor. Sí. Donde gente que podía planear cosas, que podía presentarse proyectos y cumplirlos, gente que podía soñar, que se, luego la gente dirá que eso es porque la sociedad era así, había que hacerlo, bueno, pero podía hacerlo, pues, hipotecas.
Había oportunidades.
Casa, había oportunidades. Y luego tenemos otras generaciones un poquito más jóvenes, generaciones que, digamos, entraron, en el momento en el que entraron al sistema laboral, fue... Sí. A partir de la crisis del 2007-2008, ¿vale? Que lo que han estado viendo es precisamente todo lo contrario. Es decir, primero, esa crisis en la que costó 4 años salir del agujero, más unos cuantos años más de recuperación donde las cosas nunca llegaron a estar, de hecho, hasta el día de hoy.
Ni están.
Efectivamente, seguimos por debajo del 2007.
Sí.
¿Qué más ha visto estas generaciones? Han visto la pandemia, han visto cómo todo se paralizaba de repente durante 2 años y aún estamos dando los últimos coletazos. Y justo al salir de la pandemia, pues ¿qué tenemos? Pues una guerra. Es decir, hay un cambio de mentalidad porque se intenta inculcar una especie de forma de vida del planificar, del ponte unas metas, porque más o menos a tal edad debes haber cumplido estos objetivos. Y claro, el choque de repente de otras generaciones que intentan, a algunas personas ya no, pero otras lo intentan y se dan de bruces contra una realidad que les es totalmente agresiva, contraria.
Sí, sí, sí. Sí.
Es como nadar a contracorriente. Claro, en el momento en el que tú, porque, oye, somos humanos, tenemos ese problema en la cabeza, nos creamos nuestra burbuja de comodidad, nuestra zona de confort, y una de nuestras zonas de confort es nuestra sociedad a nivel, pues, el país, ¿no? Primero a nivel comunidad, luego a nivel país, luego a nivel Europa, lo que sea, ¿vale?
Sí.
Y es complicado y requiere cierto valor para algunas personas más que para otras el coger y decir, vale, pues me voy a otro lado. Me voy a otro lado muchas veces sin nada. Como antiguamente cuando la gente marchaba para Argentina. Se iba, claro. Nada, con 4 prendas debajo del brazo y tiraba para allá.
Sí, sí.
Eso necesitas valor.
Uy, sí.
Pero si de repente en nuestro propio país, en nuestra zona de confort, resulta que hay una región que te permite de alguna forma vislumbrar un poquito más claramente tu proyecto de vida, en sí, este caso...
Aunque sea temporal, que tú digas, me voy un par de años, 3 años, ahorro, lo que sea.
Y mucha gente lo está haciendo con Madrid. Se van años en Madrid y luego pues igual, pues tiran para Alemania o tiran para Bélgica. Mucha gente. Igual desarrollan ahí su etapa de universidad y luego la primera los primeros años de laborables.
Sí. Sí, y luego tus primeros trabajos, tu primera experiencia y ya está.
Entonces, eso es maravilloso. Pero es deberíamos darnos cuenta luego, como es que es muy curioso porque incluso mucha gente que hace esto, que se va a Madrid porque resulta que ellos van buscando pues un lugar donde puedan trabajar y donde puedan ganar un dinero, porque resulta que pues igual han estudiado algo aquí en las afueras, en otras regiones, y dicen, es que solo encuentro trabajo de lo mío más o menos en Madrid. Vale, piensa, ¿por qué? Vas a Madrid y luego se van a Europa. Y aún así, después de haber ido a Europa y resulta que se quedan allí a vivir porque resulta que, oye, pues es una ciudad maravillosa, es una ciudad donde tienes
todo. Sí, han conocido a alguien, tienen un buen trabajo, cobran bien.
Les va bien. ¿Coño? Pero aún así no han dado, muchos de ellos no dan esa vuelta, ese ejercicio mental, ¿vale? Sí. De pensar, oye, ¿qué es lo que me ha llevado aquí? O mejor dicho, ¿qué es lo que me ha echado a mí de donde yo he nacido?
Claro.
Y esa gente que todavía no le ha dado el toque al ejercicio mental, luego llega la hora de votar en España.
Seguimos en las mismas.
Y sigue votando precisamente las mismas políticas que le han expulsado. ¿Vale?
Sí. Bueno, eso es como que yo he conocido cubanos en Coruña votando a la izquierda todavía. Cuidado, ¿eh? A Podemos, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, porque la derecha, vale, bueno, pero no votes ni uno ni otro, no sé, pero vota la
izquierda. Sí, no, al menos ten las cosas claras. Yo entiendo que uno puede votar por contraposición, ¿no? Mira, la izquierda es peor que la derecha y voto a la derecha porque es mejor que la izquierda. Bueno, pues tiene su sentido, ¿no? O al revés, voto a la izquierda porque es mejor que la derecha, porque la derecha aquí es lo que sea.
Sí, vale, pues tiene su sentido. Un partido que además dice que simpatiza de palabra.
Sí.
Con un partido que ha destrozado tu país y que te ha obligado a salir de él,
sí,
eso
sí.
Tiene tela.
Claro,
ya
y
no
el problema
son las políticas, ya simpatizar directamente.
Claro, y además yo me veo que nos vamos a volver, yo por suerte, ¿no? Yo soy de los 80 y yo salí al mercado laboral en 2002, muy pronto. Uh-huh. Y muy pronto, o sea, antes de la crisis. Entonces a mí cuando vino la crisis yo ya estaba un poco rulado.
Ajá.
Y por suerte en hostelería pues hay trabajo, ¿no? Dentro de lo que cabe hay trabajo. Que eso es una de las cosas que hablan ahora, ¿no? Que la gente que no encuentra camareros, no encuentra cocineros, dicen que es muy duro y que la gente no quiere, que tienen que mejorar las condiciones. Yo digo, bueno, por un lado sí, pero por otro me parece que no va a suceder, ¿eh? O sea, yo entiendo que quien necesite camareros acabará subiendo el salario dentro que cabe y tal, intentará subirlo. Pero habiendo un convenio por detrás, me parece a mí que no, ¿eh? No, todo el mundo te dice lo mismo. No, aquí va por convenio las cosas, que eso es lo que pone la ley y es lo que te tengo que pagar.
Y ¿sabes lo que pasa? Que no encuentran trabajadores. Entonces, en el momento que quieren conseguir trabajadores, ya no va por convenio. Suben por encima del convenio.
Tienen que subirlo, pero va a ser complicado, ¿eh? Como dice Rayo, ¿no? Al final, un convenio lo que hace es prohibirte trabajar por menos dinero cuando haces esas horas. Que parece una bobada. Pero es así.
Sí, y los chanchullos que se hacen detrás para cumplir luego eso.
Claro. Y ahora mismo la gente que aguanta, aguanta. Y entonces, claro, dice, no quieres ser camarero, no quieres ser tal. Pero bueno, ¿hasta cuándo no vas a ser camarero o no vas a ser cocinero? Porque va a llegar un momento en el que vas a tener que trabajar. Sí o sí. Tienes que comer. Tienes que pagarte las cosas. Aunque vivas en casa de tus padres. Algunos sí, vivirán en casa de sus padres. Si no, ¿qué vas a hacer? Si no, te vas a tener que ir a Madrid, lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo se vaya a Madrid? Pues que tampoco va a haber trabajo. Y vamos a volver a lo del 2008. Es a lo que iba, que todo el mundo se fue fuera. Todo el mundo se fue a Alemania, todo el mundo se fue a Holanda, a Inglaterra, a todas las partes de Europa, porque no había un puñetero trabajo aquí en España.
¿Sabes lo que pasará cuando todo el mundo se vaya a Madrid? Y habrá trabajo, porque Madrid no es una ciudad tan densamente
poblada. Pero no de
poblada,
todo,
¿eh?
Pero no de todas las cosas. No de todo lo que bueno, a ti te gustaría, claro.
Ya, pero digamos que hay. Puede absorber ese
mucha
mano de obra.
Pero toda España, ¿no? Joder.
No, evidentemente, pero bueno, ya nos entendemos bastante más. Lo que pasa es que aumentará la recaudación y de repente aquello de bajando impuestos no puedes conseguir recaudar más, bueno, pues resulta que va a Madrid y lo hace. Claro, luego dirán que es competencia desleal, ¿no? Igual que cuando le echan la culpa a Irlanda de su forma de funcionar.
Sí, y, sí. Querrán armonizar, ¿no?
Sí, armonizar fiscalmente. Dice, no, aquí lo de comunidades autónomas. Viene Santiago Abascal y dice, comunidades autónomas. Nanay, aquí, para todo el país.
Ahí
impuestazo
está.
Para todo el país, se acabó.
Ahí. Como es Santiago Abascal y cierra España, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Algo así, ¿no? Algo así le llaman.
No lo he escuchado, pero me lo veo.
Sí, sí.
Cierra España internamente, vamos. Así que cuidadito
Correcto.
Con votar a Vox.
Sí.
¿Por dónde? Porque si votamos a Vox se nos acabó la competencia entre comunidades y era la última esperanza que teníamos. Lo que decías de los hosteleros, de subir los salarios, yo creo que hay un camino natural que debería pasar más tarde o temprano, que es el de la reducción de la competencia. Porque estamos infestados de locales de hostelería por todas partes.
El mayor del mundo, creo. La mayor cantidad de bares por habitante del mundo, creo.
Es una pedazo de locura. Entonces, claro, falta gente, pues los que no puedan subir el sueldo porque por lo que sea, simplemente tendrán que cerrar.
O quitarán mesas. Quitas mesas y ya está.
Sí, pero llega un punto en el que tampoco te renta. Quitas mesas, pero ya no se vuelve rentable, por lo que sea.
Claro, pero al final ya entras en el juego del alquiler del local si es que está alquilado, claro. O sea, de si el que te alquila el local le merece la pena, bueno, acaba siendo ya...
O local de mesas. Sea, me enteré el otro día.
Claro, reducir no mesas. O sea, la única diferencia entre tener 6 camareros o 5 es cuántas mesas tienes que atender. Es la única diferencia.
Sí, bueno. Pero bueno, cuantas más mesas tengas, más barato te sale el...
Más sacas al local, final, digamos. En cómputo general, sí, sí, más
exactamente.
Sacas.
Exactamente. Mira, me enteré el otro día, me flipó muchísimo ahora que dijiste lo de alquilar mesas.
Sí.
Y era...
Me alquilar mesas, no, quitar mesas.
Sí,
no,
sí, sí.
Alquilar mesas, no.
Pero me ha llevado a otra cosa.
Hablando vale.
con mi barbero el otro día, me decía que... Allá, no sé si refería a su región o a Venezuela, y decía, era común, es común... el alquiler de sillas de barbero, de peluquería. Es decir, que hay locales...
¡Ah, qué bueno! ¡Qué
y tú,
bueno!
Claro, es como cuando tú vienes, vas ahí igual a un salón de belleza o lo que sea, y tú tienes a la persona que te gusta que te atienda. Porque,
claro.
porque lo hace bien. Y tú reservas vez con esa persona. Solo
claro.
que aquí todos forman parte de la misma empresa. Son compañeros. Los que trabajan ahí son todos compañeros.
Tú bueno, tienes pues como un local, ¿no? Con un mogollón de mesas para con su espejo y su tal. Y aquí
y vengo yo y te digo, Mario, alquílame una silla. Y luego
exacto.
yo me consigo mis clientes y yo te pago
claro.
un mes o lo que sea, o los días. Te pago tantos días de silla ocupadas, pues ahí tienes.
Y ah, dije, bueno, pues sí, o a porcentajes, ¿no? Mira, cuando salga, pues te llevas tú un 10%, un 15%, lo que sea. Pues qué buena idea, tío. Fíjate que lo hablaba el otro día con mi novia de eso que hacen en Estados Unidos, de los camareros. O sea, eso, que tú entras a trabajar y tú vas por propinas.
Ajá, bueno, es otro rollo, sí,
y
efectivamente.
Cuanto más horas trabajes, más mesas lleves, mejor trates a la gente, más dinero te vas a ir ganando.
Es que más o menos es eso, es un alquiler de mesas, ¿no?
Tengo claro.
tantas mesas.
Sí, sí, sí. Y luego a lo mejor al cocinero le pagas por producción. Oye, ¿cuántos platos has hecho? Mira, tantos.
Claro.
Pues tanto,
claro.
te pago y ya está. Oye, y pero aquí la gente se... Cuidado, la gente se... O sea, le parece una cosa completamente ilógica. O sea, necesita unas horas, un sueldo y que todo esté realmente cuadrado, ¿eh?
No sé si ilógico o... O da un poco de miedo, ¿no? Porque de repente es como...
Sí, un poco de miedo sí, también da. Yo
te
creo
mete
que
a competir
un poco
de
eso,
una
sí.
forma más agresiva. Dices, yo no me veo capaz, ¿no? Porque, bueno, por lo que decimos siempre de que tenemos una sociedad que cada vez es menos propensa a asumir retos. Entonces, eso es
claro.
un reto. Ahí tienes
sí,
que...
Sí,
es como
sí.
un comercial. Tienes que
exacto.
morder, prácticamente.
Sí, de repente es lo que tú dices, ser comercial. De repente no es esperar a que vengan. No. Los tienes que coger y traer. Tienes que ser muy bueno con ellos, porque de eso depende lo que cobres, campeón.
Y si eres bueno, sacarás más. Bueno,
es productividad total y absoluta.
Claro, pero lo de las sillas concretamente me dejó bastante pensando, porque lo que te hace es facilitarte a ti como profesional, imagínate que tú eres artista o lo que sea, te facilita el ponerte a trabajar ya, mientras que si tú, por la tradición que hay en este país, lo que tienes que hacer es hacerte con el local, alquilar el local entero, ¿vale? Esos son mucho más gastos, más luego asumir otro tipo de cosas. Pero si tú pudieras acceder muy fácilmente y con muy bajos impuestos, bueno, porque tú te meterías, imagínate que te metes autónomo y que las cuotas de autónomo pues son razonables,
sí,
¿vale? Vamos
exacto.
a dejarlo, imagínate
sí,
qué tal.
Vamos a...
porque es un cómputo de coste.
Sí.
Pero por lo menos ya no tendrías la hostia de tener
correcto.
Que pagar un local entero. No,
correcto.
Te metes ahí, te haces una cola tremenda porque trabajas de puta madre, te consigues no sé cuántos clientes, no paras de trabajar 9 horas al día, te sacas un dinero y luego
o 12,
si eso con los
trabajas las horas que a ti te dé la gana.
Lo que sea, lo que te dé la gana.
Claro.
Y luego si eso el día de mañana, porque te lo habrás ganado, si te apetece, te compras sí. el local entero y pones ahí a trabajar a la gente que te
a
dé
otros.
La gana y tú, efectivamente. Por ejemplo.
Claro.
Pero aquí no, aquí lo que se plantea todo tan rígidamente que hay que tener pelotas para lanzarse a emprender cualquier negocio.
Uh-huh.
En
no,
vez
sí,
de
yo...
escalonarlo muy poquito a poco.
Correcto. Sí, sí, yo lo pensaba hace tiempo. O sea, yo en el momento en el que uno se me ponga la cosa esté muy mal, no tenga dinero, ande a 0 euros y cosas así, te digo yo me hago autónomo, 50 euros la cuota, y me voy a los restaurantes y le digo, a mí no me paga seguridad social.
Despreocúpate, macho.
Despreocúpate. Esto es un acuerdo comercial y ya está. Nos quitamos el IVA o la mierda que haya que quitarse el uno del otro y ya está. Vale. Y aquí no me quita el trabajo nadie. Y lo hago así, porque obviamente yo creo que es el futuro. La gente tiene que empezar a entender que el trabajo es un mercado. Es un servicio que tú le das a una empresa. Es decir, eso es muy maleable y cada cosa es cada cosa. No es lo mismo comprar los tomates en una frutería que en la frutería que está al lado. O luego irte al Mercadona a comprar los tomates. No son ni parecidos. Entonces, ¿por qué todos los camareros tienen que cobrar lo mismo o hacer el mismo trabajo? No, o sea, ni de lejos. Yo a lo mejor tengo mis virtudes y yo cobro por X cosa. Hay gente que cobra por cortar jamón, tío.
Igual cuentas
por cortar jamón, o sea... Que estás ahí de pie cortando jamón todo el santo día, tío. Digo, ¡buah! Yo no valgo para eso. Por ejemplo, yo no quiero ese trabajo, tío.
Es como aunque ser manicurista, ¿no? Como se diga. Ahí encorvado.
Sí, sí. Claro, sí, ojos, ahí o sea, súper super delicado, ¿sabes? También ahí,
ciego.
Sí, hombre. O sea, yo qué sé, hay gente, cada uno vale para lo suyo y bueno, todo el mundo trata de ganar lo máximo posible, ¿no? Y yo creo que eso nos falta en España. Nos falta esa competitividad, la buena competitividad.
Sí.
O sea, claro, que también muchas veces se entiende con, no, yo te voy a echar a un lado de la carretera para ganar yo la carrera. No, o sea, hay que para todos. O sea, sí. Hombre, fíjate, si nos visitan 90 millones de turistas, nos visitaban. Mira que no hay gente pa atender, joder.
¿A cuántos turistas toca por hostelero?
Pues a dos o a tres. Ah, bueno, por hostelero, a más, claro, obviamente, a más. A más.
Sí, sí.
Y también quiero decir una de las cosas, por ejemplo, que estaba por aquí, dos de los datos, para que la gente vea dónde estamos, es que todo el empleo creado durante la pandemia ha sido público y el sector privado sigue con más de 100.000 personas por debajo de los niveles a finales del 2019.
Seguimos por debajo.
Seguimos por debajo. O sea, no hay más gente. Hay más gente trabajando, pero no hay más gente creando.
Tú o sea, mira el dato que quieras de paro, inventa lo que quieras, claro. Pero sigue siendo el dato del empleo privado, sigue estando por debajo, punto.
Claro, el empleo público debería ser mínimo e ínfimo y residual. Residual, no debería ser un gasto para la gente que está trabajando tener que pagar el trabajo de otros, que no tiene sentido, cada uno que se pague lo suyo, oye. Y bueno. Bueno, luego si quieres en el extra patrón te hablo del chaval este que tenía un bar con un empleado.
Por favor, el de los tweets.
Sí, que es marxista ahora, resulta.
Por favor.
Que a la empresa funciona gracias al trabajador.
Qué interesante. Estás lanzando ya el anzuelo.
El anzuelo del extra patronum para que nuestros queridos oyentes, por favor, dejen ahí uno con 50 al mes, ahí que es lo mínimo que se puede poner. O si es del plus, pues que escuche el extra patronum, que también nos viene bien. Y nada. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo chulísimo, ¿no? Como diría.
Guapo.
La ministra de Trabajo. Anda, que no hacemos gallegos políticos como Dios manda ni nada. Y nada, bueno, que la cosa está un poco así. A mí me da un poco de pena porque creo que nos vamos a ir a la mierda, pero mierda de la buena. En cuanto deje Europa de pagar en julio las deudas. Esto va a ser un puñetero desastre. Y un poquito de miedito sí queda. Un poquito de tal sí queda. Pero bueno, tú tocas el bajo, tío. Eso es internacional.
Lo bueno, pensamos eso, a veces, ¿eh?
Claro, oye, qué mata, lo tuyo lo puedes tocar en cualquier lado.
Necesito conocer a gente. Si alguien nos está escuchando por ahí que necesite músico, pues allá me voy, a donde sea. Me voy a
bajista.
Sí, bueno, pero me adapto.
Pero seguro que vuestra me saldrá vuestra banda, seguro que fuera España triunfa más.
Bueno, solo hace falta el empresario adecuado.
Empresarios, pasta aquí, pero ya.
Bueno, si aparece el adecuado, dice, me los llevo a todos. Vamos para allá,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, una gira por ahí a Alemania y cosas así, que conozcan un poco el pachangueo que se lleva ahora.
Sí, sí,
¿no?
Sí, les encantaría, seguro.
Sí, sí. Por cierto, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Mejor o peor?
Se va recuperando, sí, sí.
Bien.
Pues, está, vale. Es de hierro. Una mala caída, pero el tipo es... Sí.
Bueno, vi el vídeo, ¿eh?
Yo no.
Uf. Uf. Pero bueno, me alegro que se recupere, que madre mía. Bueno, pues nada, lo primero, querido escuchante, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por aguantarnos. Esperamos que no seas uno de esos parados. Y si eres uno de esos parados, espero que encuentres trabajo, si lo estás buscando, porque se ve que hay mucha gente que no está buscando empleo. Claro. Entonces, si lo estás buscando, espero que lo encuentres. Si no lo estás buscando, aprovecha y fórmate. Aprovecha y trata de ser uno, coger un experiencia y sabiduría en uno de esos trabajos del siglo XXI, ¿no? Ya más para teletrabajar, cosas desde casa, que es lo que se va a llevar. No influencer, que eso es una mierda de trabajo. Eso ya viene después. Primero haz cosas serias y luego... Es que eso es como decir una niña de 7 años, no, yo quiero ser artista, mamá. Bueno, pues vale. Oye, primero trabaja, aprende, estudia y luego ya todo llegará.
No me escuchaste. Es que ya no llegamos. Para comprar la casa y el coche ya no llegamos.
No, ¿verdad? No.
Así que haz lo que quieras, quítate las ganas, total. No vas a llegar a nada en la vida igualmente.
Bueno. Siempre te quedará escuela de serpientes, ¿no? Siempre te quedará esto que por lo menos no cobra.
Las risas. Todo mal, pero las risas épicas.
Bueno, también muchas gracias a los que se han pasado por el directo, que han sido pocos, que he sido yo y tú, creo, Alberto. Pero bueno, no pasa nada, hacía un buen día para ir a la playa, es normal. Y bueno, y por otro lado, muchas gracias, por supuesto, a Alberto, @ mejor no digo nada, acabado en H en Twitter. ¿Alguna cosita más, aparte de esa frase motivadora de hagan lo que hagas, acabarás mal?
No, repiénsenla, es profunda.
Es profunda, vale, muy bien. Bueno, yo soy Mario, que llevo la cuenta de @de_serpientes. Nada, lo dicho, un like, un me gusta, un comentario acerca de cómo ves lo del paro, cómo ves el futuro, que parece que la cosa pinta un poquito negra, digan lo que digan. Y si eres cubano también escribe alguna cosita. Y si eres empresario y marxista, por favor, escribe. Bueno, llega Manu, llega tarde, sí, en efecto. Bueno, Manu, tú no llegas tarde, tú llegas cuando tienes que llegar, como los de Bilbao. Tú llegas cuando tienes que llegar. Ahí está. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarnos. Ahora te dejamos con una canción musical y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.
A highwayman along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade, and many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, and with the sea I did abide. I sailed a schooner round the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow, and when the yards broke off they said that I got killed. I am living still. I was a dam builder, across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried in that great tomb that knows no sound, but I am still around, always be around and around and around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide.
And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain, but I will remain, and I'll be back again, and again, and again, and again, and again, and again, and again.
Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!